principio, bueno, venimos con esta propuesta en el auditorio de Parques Nacionales, abierta a toda la comunidad. Es una charla que, si vos ves bien la propaganda, tiene puntos que vamos a desarrollar referentes a, en principio, el testimonio que trae la muestra, que es la recuperación territorial en el departamento Cusamen, en Esquel, que justamente, bueno, hoy es como el foco de un problema muy grande que se está desarrollando y que alcanzó a romper el cerco mediático a nivel nacional, que es la desaparición de una persona en instancias de una represión durísima que sufre la comunidad. Así que, en principio, nos parece importante poder hacer visible el conflicto. Esta muestra estaba pautada mucho antes de que ocurriera por ahí esto, y bueno, a nosotros también nos parece que es buenísimo poder tener la posibilidad de que la gente se entere del trasfondo que hay detrás de la recuperación y un poco lo que está ocurriendo ahora como actualidad, digamos, del conflicto.
Hay mucha desinformación dando vuelta también sobre lo que es son las comunidades originarias, las comunidades mapuches, Lof. Bueno, la ministra Bullrich de Seguridad dijo que no van a permitir una república mapuche dentro de la Argentina, muy alejado de lo que son las comunidades, ¿no?, que existen en nuestro país.
Sí, hay mucha desinformación en principio, pero también hay una mala información, malintencionada información, digamos, de muchos medios nacionales que justamente transgiversan todo lo que en principio ha salido a decir el referente mapuche que está preso en Esquel, que es Facundo Jones Walla, en un informe que hizo Periodismo para Todos. Se ve claramente cómo fue editada toda la entrevista y la intención que había detrás de todo el armado del programa, digamos, sobre la comunidad y sobre el conflicto. En principio, porque ni siquiera tocaron el tema de la desaparición de Santiago, que era lo que a nosotros nos parece que hoy es el foco y que es lo fundamental de poder visibilizar. Hay mucha mala información, y sobre la cuestión de la reivindicación concreta que tiene el pueblo mapuche, que tienen las comunidades originarias, a nosotros nos interesa poder desarrollar y explicar bien cuál es la propuesta. Y para eso viene Sergio, y para poder clarificar esa cuestión, nos interesaba así venir a la radio y poder comentar.
Bueno, damos la bienvenida a Sergio, Sergio de Nahualquir, bueno, que ya podemos charlar en otras oportunidades. ¿Primera vez en Gregores? No.
Mai con Puché, mai con Pupeñí, con Pulamien, mai Chehuelche Somó, Chehuelche Huanchú, Incheta.
Hola, ¿no?
Sí. Incheta Sergio Nahualquir Piguem, tu me curra Mapuneu, Cupalmeña Cuche Nahualquir Camelí, Huanchunao también, Caneo de parte de mi mamá. Huarquén de Tañilofe Mapu, Puerto Santa Cruz, Guarriana.
No, ahí, en la lengua original.
Sí, dije quién soy, ¿no? A lo que nos identifica a nosotros, por ejemplo, es la descendencia sanguínea, todos los apellidos que llevo de mapuche, y el origen territorial. Eso es lo que nos da la identidad al che, ¿no?, al mapuche. No fue la primera vez, porque yo estuve en el colegio agropecuario cuando era joven, internado 3 años, así que, y después siempre de vez en cuando venimos por una u otra cosa acá a Gregores.
Bueno, bienvenido nuevamente entonces, ahora presente para, bueno, discutir estos temas de los que estamos charlando con Ivana, con mucha actualidad, ¿no? Lamentablemente, sí, por todo lo que está pasando en Chubut, ¿no?
Sí, a nosotros un poco nos asombra, nos duele más que nada, ¿no? Nos duele y nos da un poco de pena por ahí cómo se trata el tema. Quizás sabíamos que en algún momento íbamos a recibir toda esta mala información de parte, no pensábamos que iba a ser de parte del Estado, sino que de parte de la sociedad. Pero el Estado hizo bien su trabajo para endemonizar al mapuche y crear un monstruo. La necesidad de crear un enemigo interno lo hizo con nosotros, ¿no? Entonces, un poco más que discutir, desmitificar este problema, y darnos cuenta de que también somos seres humanos comunes y corrientes, y no somos tan maliciosos quizás como lo ha hecho la prensa a nivel nacional, ¿no? Esa es la idea de compartir con la gente, si por ahí se da una buena discusión desde el respeto, por supuesto que estamos para eso. Nos gustaría también de que nos pregunten todo lo que quieran, no en esta instancia comúnmente no nos molesta nada, no nos afecta mucho que se usen los términos, no nos asusta, ¿no? Porque queremos clarificar. Entonces los invitamos a que vengan el que quiera, a compartir este espacio de desmitificación del mapuche, porque bien decía Ivana cuando estaba ahí, cuando preparamos la charla y lo que íbamos a hacer, justamente no había pasado todo esto, ¿no? Si no, quizás hubiéramos puesto otro título más que charla abierta. Me parece que ahora es desmitificar un poco el mapuche, con idea de hacer una república aparte, como decía la ministra Bulgi. Nosotros quizás graciosamente no imaginábamos que esta pobre mujer, después de tomarse unos tragos, puede tener ese concepto hacia nosotros, ¿no? Sabiendo claramente ella en el estado en que estamos nosotros, los pueblos originarios, totalmente empobrecido, totalmente descalificado, totalmente en una situación de desventaja con el Estado argentino y con cualquier persona que vive en este estado, ¿no? Entonces, tomarse un enemigo interno tan débil a veces no es heroico, sino que pasa a lo gracioso, a lo banal, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos dar a conocer a toda la sociedad de Gregores, y bienvenido a todas las personas que se quieran acercar. Nosotros estamos para charlar, para sacar todas las dudas, así que ese es el compromiso que tenemos, y agradecer también acá a la Ivana, que ha trabajado para esto, ¿no?
Contanos, Sergio, bueno, para que la gente sepa también cómo es que vive la comunidad mapuche, los pueblos originarios en general, o bueno, en este caso la comunidad mapuche, en coexistencia con el Estado argentino. ¿Cómo es que también se desarrollan? Bueno, también cuáles son las necesidades que están teniendo.
El Estado argentino, hasta 1994, que fue la renovación constitucional, no tenía la visión de pueblo originario en Argentina, ¿no? Éramos ciudadanos comunes y corrientes, éramos argentinos, éramos peones, éramos paisanos, gauchos, chileno, o todo lo que quiera que denigre un poco al ser humano, bueno, eso éramos nosotros. Hasta que en la renovación constitucional le dio un espacio, el artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia al Estado argentino de los pueblos originarios. Entonces, es allí cuando pasamos a hacerse de derecho, ¿no? Después de 1994 se vino firmando un montón de leyes a favor nuestra, ¿no? Que la Argentina, por ejemplo, en Latinoamérica, creo que es la que ha firmado más leyes a favor de los pueblos originarios. No así a la hora del cumplimiento, pero ha firmado más leyes, ¿no? Ha firmado más leyes a favor de los pueblos originarios. Por eso nosotros decimos que este gobierno, o la persona de Patricia Bullrich, lee muy poco, o se informa muy poco, no sabía qué estado iba a gobernar, ¿no? Porque teniendo, inclusive, nos da el autorreconocimiento y la autogestión dentro de las comunidades, ¿no? Que esto no implica ser una república aparte de Argentina. Inclusive, el concepto de la república es una, el concepto de Estado es otra, y el concepto de nación es otro. Y nosotros sabemos que somos una nación dentro del Estado argentino. Bien podemos convivir con todos los Estados, ¿no? Inclusive, para dar un ejemplo un poco más básico, los hermanos gitanos no tienen Estado, pero son una nación digital, ¿no? Ellos tienen, son un pueblo, tienen su costumbre, su lengua. Y dentro de Argentina hay como 33 pueblos originarios vivos, con lenguas vivas, ¿no? Y pueden convivir con el Estado. Esto ha hecho que los pueblos originarios, a medida se han ido autorreconociendo, y ha dado la posibilidad de empezar a poner en discusión esto de pueblo originario y hasta dónde podemos llegar los pueblos originarios, ¿no? Vos fíjate que ha sido tanto el avance en leyes que nosotros creemos que ya no necesitamos más leyes a favor nuestro, necesitamos que se cumplan, ¿no? Porque imagínate, todos los proyectos que se hacen a nivel gubernamental tienen que necesitan consultar a los habitantes del pueblo originario, cosa que no se ha hecho, ¿no? Nosotros por eso hemos participado en la audiencia el otro día sobre la represa del río Santa Cruz para poner en ejercicio la consulta previa libre e informada a los pueblos originarios. Vos me preguntabas en qué estado están ahora los pueblos originarios. En Argentina estamos realmente en un estado catastrófico, empobrecido. Los territorios que nosotros tenemos están sobreexplotados de ganado, de personas. Por eso sentimos la necesidad de la recuperación territorial, ¿no? La recuperación territorial es un proceso que se lleva a través de el estar en el territorio, hacer la posesión del territorio. Después empieza todo un sistema legal, que es el actual en Argentina, y se da el reconocimiento o no se da el reconocimiento. Se han hecho pocas recuperaciones territoriales, ¿no? Inclusive las recuperaciones territoriales que se han hecho han sido donde han vivido, y esto es hasta gracioso contarlo, donde han vivido nuestros abuelos, ¿no? Se supone que donde han vivido nuestros abuelos, el territorio es del pueblo originario. Pero nosotros tenemos que, como siempre el Estado nos las hace un poco más difícil, tenemos que irla a recuperar, a hacer posesión de ese territorio, para decir que es de pueblo originario, ¿no? Inclusive todos los territorios de pueblo originario están flojos de papeles, porque no ha habido un marco legal que reconozca a la propiedad comunitaria. Lo único que reconoce el Estado argentino es la propiedad privada. Y la propiedad privada, por desgracia acá en Argentina, está sobre el Estado. Una propiedad, el Estado no puede entrar en una propiedad privada. El único que hace ejercicio de eso, por ejemplo, es Benetton, ¿no? Benetton tiene propiedad privada y dice, esto es mío. Lewis tiene un lago dentro de la misma zona que hablábamos de Cusamen, de Esquel, de Bolsón, eso tiene un lago y es imposible entrar. Como él tiene plata, puede poner guardias, seguridad privada, y es imposible entrar a ese lago. Y ninguno de los argentinos que conocemos ha protestado por eso. Pero sí protesta porque los pueblos originarios quieren recuperar tierras aptas y suficientes que nos permitan vivir. Nosotros no necesitamos tierras estériles. Nadie necesita tierras estériles. Nosotros, la gran diferencia de Cusamen a Benetton es que por acá pasa el alambrado. Por un lado pasa el alambrado, por un lado está la tierra fértil y por el otro lado está la tierra seca. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros los que vivimos en Cusam? Necesitamos recuperar la tierra que sean fértil, porque necesitamos sobrevivir. Imposible imaginarnos los pueblos originarios o el mapuche vivir sin territorio. Pero no es ese territorio para hacerse rico, irse a los pueblos, estar veraneando toda la temporada, o irse a Europa, como sucede con los estancieros en esta zona, ¿no? Irse de vacaciones y dejar al postero para que se la rebusque o coma carne con sal nada más. Entonces nosotros necesitamos el territorio justamente para desarrollarnos. Y acá es donde al Estado argentino se le hace este meollo, ¿no? Porque sabemos que este gobierno de turno es la derecha más dura de toda Latinoamérica. Entonces es un gran conflicto que entra en discusión ahora. Y la figura del lonco Facundo Jones Walla es lo que quieren ellos derrotar o lo que quieren ellos demonizar y que la sociedad se ponga tan en contra, es la idea que tiene el lonco Facundo Jones Walla, ¿no? La idea de que el pobre de que el clásico puestero, de que el clásico mano de obra barata, del que el clásico señora que va a limpiar la casa de los ricos, empieza a levantar la voz. Entonces eso es un gran problema. La idea de liberación nacional, y acá vamos a los conceptos de la nacionalidad mapuche, es eso. Nosotros tenemos una manera particular de vivir, de ver la vida y de existir sobre el territorio, ¿no? Entonces esa liberación la queremos hacer con nuestras propias costumbres, con nuestras propias creencias, con nuestros propios rituales, si quieren llamarlo así, pero es una liberación interna la que se quiere hacer, ¿no? Entonces acá, de acá es donde se agarra el Estado y dice, ¡ah! Los mapuches se quieren liberar, y no falta quien apoya eso y saca, si ustedes ven en internet ahora, está lleno de porquería, banales, que algún alcahuete del Estado se ha tomado el tiempo de hacerlo, ¿no? Nunca una propaganda a favor nuestro. La RAM, por ejemplo, ayer vi algo, anoche, antes de venirlo para acá, mirando un poco internet, veía que lo ponen voz en off, ¿no? Dice, argentino, si quiere, y todo así. El pueblo mapuche, nosotros tenemos que levantarnos como argentinos porque no podemos permitir eso. Y en realidad, estamos tan empobrecidos que ni siquiera gana de liberarnos de nada, de este Estado tenemos, porque no nos da la capacidad. Y ni siquiera está en el imaginario. Y inclusive, primero lo que tenemos que hacer es que este Estado sí cumpla las leyes que ha firmado a favor de los pueblos originarios. Esa sí se la vamos a hacer cumplir. Y ese sí es el reclamo concreto. Y la discusión de fondo, que es por qué está detenido el onco Francisco Jones Walla, es por la tenencia al territorio. La tenencia al territorio es de quien la trabaja. Y esa discusión en Argentina, lamentablemente, no se ha dado y quizás no se dé por muchos años más. Porque el que fue rico toda su vida, el que fue estanciero, no creo que dé la discusión para dejar de ser un poco menos rico, para que todos los ciudadanos de este país podamos gozar de territorio.
Esta demonización que se puede estar dando al pueblo mapuche, entonces, puede tener que ver con la idea de avanzar con esa recuperación territorial que ustedes quieren hacer, justamente quedarse con esas tierras que están pidiendo. Y bueno, y también te quería consultar, bueno, porque pasó la detención del Lonco, pero ahora también tenemos la desaparición de Santiago Maldonado, que es una persona que no sabemos dónde está hace una semana, que también es gravísimo.
Sí, acá hay dos situaciones gravísimas. Primero, el Lonco está detenido. El Lonco empezó la huelga de hambre hace una semana. Ahora, al día de hoy, ha bajado 5 kilos, ¿no? Y encima de eso, se hizo conocer por la situación de Santiago, ¿no? Santiago Maldonado, como lo quiso pintar la nata, un artesano, bueno, que es como decir, bueno, si muere un artesano no importa, ¿no? Pero lo que sí preocupa es que esto se pueda llegar a ver como natural en Argentina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dicotomía del ciudadano de a pie o de que, por suerte, esto se hizo conocer porque él no era mapuche? O sea, que si hubieran matado a un mapuche, no había ningún problema. Porque nuestros ojos se acostumbraron a ver esa demonización que ahora se profundiza. No es de ahora. Es una demonización de hace mucho tiempo. Inclusive, vos fíjate que Casamiquela y todos estos pobres historiadores, ¿no?, hicieron la demonización del mapuche dándolo como nacionalidad chilena. Y vos fíjate que el reconocimiento de la preexistencia, que lo hace el Estado, te está diciendo, antes de hacer este Estado acá, y hacer este Estado acá en Chile, habían pueblos originarios, había gente acá. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer con esta Carta Magna que tenemos, que es la Constitución? Respetar a esa gente, respetar la preexistencia. No hacia el territorio. Ellos no dijeron que reconocían el territorio de los pueblos originarios. En la Constitución dice, nosotros respetamos y sabemos que hay pueblos originarios. Ellos vivían por acá. Entonces, Y comúnmente lo que vos decís, demonizar al luchador, el pueblo mapuche es el que más levanta la voz justamente a todo este planteamiento que viene y este proyecto que tiene este gobierno. ¿Y cuáles son? Meter centrales nucleares, meter explotación minera en todo lo que es posible, que con la idea de progreso, de que vamos a vivir mejor, de que vamos a tener más trabajo, de que vamos a tener más salario y todo eso, no le importa un carajo dejar el medio ambiente, la biodiversidad, el Ñan Mongolén para nosotros, para las futuras generaciones. Vos fíjate que el argentino, después de 1810, empieza a reconocer su estado, ¿no? Nosotros tenemos 13.000 años de historia en este territorio. 13.000 años de intercambio con todos los pueblos originarios de este territorio. Hace 100 años, hace 200 años, está el Estado argentino ejerciendo con todas sus leyes, inclusive hace 140 años, desde 1878, de la conquista del desierto, recién llegó a Patagonia. Vos fíjate que en 1878 en Puerto Santa Cruz estaba recién izando la bandera para declarar la soberanía de lo que es este lado del país. 140 años a 13.000 años, creo que había que poner un poco de balanza. Tampoco necesitamos ser muy genio e inteligente para poner esta balanza y decir quiénes son realmente o a quién tenemos que poner en la mesa del acusado por el tema de cómo vamos a convivir mejor, porque la discusión de fondo también que queremos dar nosotros, los pueblos originarios, es cómo vamos a vivir mejor, pero nosotros no en el estado de pobreza que estamos sumergidos. Yo no quiero ser más pobre, pero no quiero ser más pobre no para irme, como te decía antes, de vacaciones, cosas. Mi gente no quiere ser más pobre, porque mi realidad, yo aprendí a caminar, y el otro día le contaba a mi señora, y me pone muy contento de ver a mi hijo corriendo, porque yo empecé a caminar a los 6 años recién, porque yo nací en territorio. ¿Y por qué empecé a caminar a los 6 años? Por la desnutrición, porque nosotros comemos chiva con sal cuando hay sal, y si no comimos chiva sola, ¿me entendés? Entonces eso es lo que tenemos, esa es la discusión de fondo, esa es la discusión que está dando Francisco Jones Wallace, y esa discusión no la quiere dar el común de la gente. Es más fácil endemonizarlo, mandarle gendarmería, mandarle a 20 personas que están viviendo con su niño en territorio, mandarle 200 gendarmes, cagarlo a palo, si es posible matar a un indio para que sea un modelo ejemplificador para que ninguno más se levante, y después salimos a decir, no, si los mapuches lo que quieren hacer es crear otra república. No tenemos para comer, vamos a crear otra república. Y la idea del gobierno de mantenerlo todo aplastado es la idea de seguirnos dando esa bolsa de miseria de que reparten en todas las comunidades para que estemos mejor teóricamente y nada más.
Estamos con Sergio Nahuelquir del LOFE MAPU de Puerto Santa Cruz, junto a Ivana Nasser también del Frente Izquierda de los Trabajadores de Gobernador Egores. Sergio, ¿cuál es la situación ahora de la gente allá en Cuyamen? ¿Cómo están? ¿Y cómo están llevando adelante también la lucha en toda esta situación que estábamos comentando?
La recuperación está militarizada. Hasta ayer a la tarde estaba un camión de gendarmería como con un colectivo como con 20 gendarmes. Hoy a la mañana, por suerte, tuvimos una noticia buena con respecto a esto de Santiago. Están allanando lo que es el escuadrón de gendarmería de Esquel, porque tuvieron presiones internacionales, ¿no? Estaban allanando lo que es el escuadrón de Esquel. Van a ver si hay indicio de que gendarmería se llevaba, si es verdad lo que dice la comunidad. A pesar de que hay testigo, ¿no? Lo que decía Patricia Bulli es que nadie habla, no hay testigo. Entonces, si no hay una protección de testigo, imposible salir de testigo porque te van a dar después para que tenga. Entonces, se ha logrado eso, se ha logrado que allanen gendarmería de Esquel, creo que después van a seguir con Bolsón y Bariloche. Y bueno, y eso, y los chicos están en la alerta, ¿no? Lo que están los huaychafes, los que están adentro de lo que es la Pulos en resistencia, están en la alerta. Perdón.
No hay problema. Seguimos acá con la nota con Sergio. Bueno, nos estabas comentando lo que es la situación allá y, bueno, el avance con lo que es el allanamiento ahí del escuadrón de gendarmería en búsqueda de pruebas de que Santiago Maldonado estuvo ahí.
Sí, exactamente. La excusa que pusieron gendarmería es que no se podía entrar en el off, y bueno, para no seguir buscando, ¿no? En realidad lo que nosotros pensamos es que, ¿qué pasa en Cusamen, pasa en Maitén, ¿no? Porque pasó con un familiar nuestro que hay 10 años de diferencia, lo agarró la policía, esto fue en Maitén, y después como a 20 días apareció en el mismo río Chud, que se había tirado, ¿no?, al río Chud. Pero en realidad esperemos que no pase lo mismo con Santiago. Todos sabemos que Santiago tiene familia, así que no esperábamos este final para él, pero desde el primer momento nosotros supimos que Gendarmería se le fue la mano con Santiago, lo ha golpeado mucho, entonces está esperando que Santiago mejore para sacarlo y tirarlo por algún lado. Y bueno, estamos esperanzados en eso, ¿no?
Lo grave es que, bueno, como decíamos, es un desaparecido en tiempo de democracia, uno más que ya tenemos.
Sí, yo quería por ahí, en Ivana, ese sentido, la idea de nuestra participación y adherir a la convocatoria y a la realización de esta muestra es un poco tener que clarificar a la sociedad no solamente la situación de la detención ilegal que está sufriendo el referente mapuche Facundo, sino que poder explicar que detrás de todo esto hay una fuerza represiva que se pone a disposición de la justicia, a disposición del Estado para poder preservar los negocios, los grandes negocios que hay con un terrateniente que tiene más de cerca de 1 millón de hectáreas en la Patagonia, como lo es Benetton, que no solo explota la industria textil, sino que explota la minería, y que esos son los intereses que se están cuidando en este conflicto. En principio eso, pero también alertar con la situación de Santiago de que es un desaparecido en democracia y que la responsabilidad la tiene el Estado de en principio armar toda esta campaña mediática en contra de la comunidad y no poner una campaña mediática o al servicio de la búsqueda de Santiago todo lo que tienen al alcance, porque se maneja mucha plata, mucho dinero atrás de los medios de comunicación, atrás de todo lo que pueden poner al servicio de la búsqueda de este chico, y no se está haciendo. Vos la escuchaste a Patricia Bullrich y ella dijo que si tuviera alguna certeza de que Gendarmería hubiera sido la que se chupó a Santiago, ellos no tendrían ningún problema de poner al servicio de la búsqueda de él todo lo que sea considerable, y sin embargo no se está haciendo. Se están atacando a la comunidad, diciendo que no dejan entrar a nadie y que son todos violentos y todo lo que comentó Sergio. Pero acá se viene, en principio, por un avance concreto sobre la clase que lucha, sobre los luchadores sociales, la gente que se organiza, la gente que sale a reclamar, porque se sufre la represión constantemente cuando uno va a reclamar por un puesto de trabajo. Esto lo vivieron los trabajadores de Cresta Roja antes de que se fuera Cristina Kirchner. Continúa con el mandato de Macri, lo vive ahora nuevamente Cresta Roja, pero también PepsiCo, la gente de AGR Clarín, son todos trabajadores que están dentro de grandes corporaciones, pero que sufren el ajuste a nivel nacional y todas estas políticas que se pretenden meter en la vida común de la gente, de ir por todos los derechos laborales. Acá se está discutiendo una reforma laboral que va a venir después de las elecciones. Ahora están preocupados por tratar de lavar la cara un poco al gobierno, porque las elecciones son el domingo, pero Santiago no aparece, y hay un tejido, una crueldad detrás de todo esto que nosotros lo queremos hacer visible, porque nos parece de que no nos puede volver a pasar un desaparecido. Son gobiernos democráticos que tienen no un desaparecido, mucha gente desaparecida, y la comunidad lo sufre constantemente. Nada más que, bueno, ahora pasa que es un ciudadano, un civil más, y no es de la comunidad, entonces hay mucha bronca y mucha preocupación, pero la comunidad viene sufriendo hace muchos años la represión. Esto no es nuevo, y la cacería de sus militantes, de la gente que se organiza y que discute, es dirigida. Esto fue discutido por Bachelet y por Macri, que se detuviera otra vez a Facundo, y está de manera ilegal detenido hace más de un mes, ahora en huelga de hambre por esta situación, y nadie está contestando por él. solamente las comunidades y la gente consciente se está proclamando por su liberación, y me parece que la tienen que hacer de manera inmediata, porque lo están llevando a una situación donde incluso la Corte Suprema se pronunció y dijo que no se tenía que extraditar. Un argentino no puede ser juzgado en otro país. Eso está dentro de las normas jurídicas, y a Facundo se lo va a someter a un segundo proceso de judicialización por una causa por la cual ya fue juzgado y fue liberado. A Facundo se lo llevaron preso el año pasado, y lo hicieron a raíz de haber torturado a otro mapuche y haber tratado de sacar un testimonio bajo tortura, y eso se pudo probar, y por esa razón el mismo juez Otranto, que es el que ahora está mandando la represión, le dio la nulidad al pedido de extradición de Chile. Es la segunda vez que lo llevan preso y que lo tienen, a nuestro entender, es un secuestrado por el Estado, Facundo. Entonces, para nosotros es importantísimo que esto no trascienda, porque entonces van a venir con todas las normas jurídicas habidas y por haber en contra de un trabajador que se levanta en una fábrica, en contra de estudiantes que se organicen dentro de un colegio, en contra de los mismos docentes. La situación que vive la sociedad argentina es muy grave, y esto se va a profundizar, y nosotros queremos poner en alerta esto. Salgan como salgan las elecciones, si no se discute el problema de fondo de la reforma laboral que están tratando de mandar, de cómo los gobiernos tanto nacional como provinciales están bajando la línea del ajuste, me parece que no vamos a poder tener la capacidad de dar una respuesta a todo lo que está pasando. Santiago tiene que aparecer con vida, y acá se tiene que hacer cargo el Estado de la integridad física de todos los comuneros que hoy están sufriendo la persecución, que los espían, que los siguen, que les tiran las camionetas, que sigue estando gendarmería, a pesar de ser el primer acusado de tener a una persona secuestrada, está todavía gendarmería en el territorio. Entonces, esta situación tiene que ser denunciada y tiene que ser asumida por la sociedad como un problema propio de carne de la sociedad, no algo que le está pasando solamente a los mapuches. Esto es un problema de todos. Un desaparecido es un problema de todos.
¿Cuántos son los mapuches hoy? Si podemos dar un número.
Hay un estudio que se hizo que la Argentina más o menos tiene un 60% de su población de pueblo originario, de alguna u otra manera, ¿no? Allí restale que los mapuches, como somos mayoría, seremos un 50%. No, pero hay una buena cantidad de densidad de población. Lo que pasa es que todo esto pasa por el autorreconocimiento. Y el que te diga, no, yo no soy, pero mi abuela era, si tu abuela era, tu mamá o tu papá puede ser, y si tu mamá o tu papá puede ser, vos sos. No hay manera de transfusión de sangre. A nadie cuando nace se le hace transfusión de sangre o se le cambia el ADN. Así que eso es todo un proceso. ¿Hoy? Los que viven en comunidad, hay, vos fíjate que ahora se hicieron, nosotros somos de Cusamen, pero tenemos una comunidad y hemos hecho una comunidad en lo que es Puerto Santa Cruz, con personería jurídica reconocida por el Estado argentino también, que fue todo un proceso de autorreconocimiento. Los que viven en comunidad, por ejemplo, en Chubut hay 110 comunidades de mapuche tehuelche, ¿no? También hay que aclarar esto de mapuche tehuelche, porque también te lo ponen en ¿cómo se llama? En litigio, en discusión, porque dice, ah, ¿cómo es eso? Eso es nuevo, mapuche tehuelche. Siempre hay un volado que... Ñancuche Nahuelquil, quien fue quien vino de San Martín de los Andes a Cusamen, se casó con Tashmes Juan. Él tuvo un hijo que fue Gregorio Nahuelquil. A su vez, él tuvo otro hijo que fue Ludovico Nahuelquil, que es mi abuelo. Mi papá se llamaba Florentino Nahuelquil, por lo tanto, yo soy mapuche tehuelche, ¿no? Mi tatarabuelo, Ñancuche Nahuelquil, mapuche, se casó con Tashme Juan, que era tehuelche. De parte de mi mamá, mi abuelo era Meli, mi abuela era Caneo. De parte de mi papá es Nahuelquil, mi abuelo es Nahuelquil, Ludovico Nahuelquil, mi abuela era Sudelia Huenchunao. Así que puedo decir que soy mapuche tehuelche, puro de pedrigue, como dicen.
Un híbrido.
Sí.
bien de la tierra, entonces podemos decir. Sí. Sergio, bueno, Ivana, también les agradecemos a los dos. Bueno, invitamos nuevamente a la gente a que se acerque hoy a las 4 de la tarde, un ratito nada más, en la Intendencia del Parque Nacional Perito Moreno. Ahí se va a estar realizando esta muestra fotográfica y además esta charla, que bueno, así como estuvimos charlando recién, también se podrá charlar hoy allá en la Intendencia del Parque Nacional, ¿no? Sí. Así que gracias.
Gracias a vos por el espacio.
Sí, queremos agradecer también a este hombre que lo estuvimos, no me acuerdo el nombre, perdón, Adrián, bueno, al intendente del Parque Nacional, Adrián, sí, realmente porque tuvimos una charla muy amena, así que no por ahí no nos gusta ver estas personas que a veces humanizan al Estado, ¿no? Él decía que sí es funcionario del Estado y todo eso, pero de repente aparecen estas personas que son un poco más humanas que el resto, ¿no? No queremos decir que el resto no sea humana, pero a veces se llenan en burocracia que tenemos que pedirle permiso hasta la ONU para hacer una actividad, y a veces te prestan lo que está disponible, que en realidad esto tenía que ser costumbre para todos, no cerrar las puertas, más en democracia. Entonces, un agradecimiento a él por habernos prestado el local para hacer esta charla. Saika y Mute.